Bienvenidos a un nuevo mensaje de CSO. Buenos días, ¿cómo están? Los veo felices, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Sabes? El Señor está aquí. Ya Ana, con todo lo que cantamos, ya es el mismo tema que voy a dar yo. Es lo que voy a hablar. Si Dios está contigo, hay una interrogación ahí. Mira lo que dice la Biblia, pero dice, si Dios está contigo, nada es imposible. Tienes que asegurarte que Dios esté contigo. Porque si Dios no está contigo, pues estás a la deriva. Pero dice, si Dios está contigo, nada es imposible. Nada es imposible para Dios. Cuando tú y yo nos ponemos a cuentas con Dios, cuando tú y yo nos conectamos con Dios, ¿sabes qué? Todo es posible. Y es lo que estuvimos cantando ahorita. La Biblia dice en Romanos 8:31, solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, iglesia, nadie podrá estar en contra de nosotros. Si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en nuestra contra. A veces se van a levantar muchas voces, se van a levantar muchas cosas a nuestro alrededor, pero sabes, si Dios está contigo, si Dios está de nuestra parte, ahí está protegiéndonos, está ayudándonos, está guardándonos el Señor, porque somos parte de Él, porque le hemos hecho nuestro Señor, le hemos hecho nuestro Señor de nuestra vida. Y estaba pensando en este grupo tan hermoso que se fueron a Chanaguía, y estaba viendo, y también muchos problemas, porque hasta las 5 de la mañana llegó los médicos. Bueno, fue una caravana tremenda, pero fue bendecido el pueblo. Miren, el pastor Fidel no pudo predicar ahí. El pastor Fidel, le decían, este hombre viene a mandarnos a nuestro pueblo. Este hombre viene a mandarnos. Estaban con la bocina, hablando al pueblo. Es que este hombre, Fidel Hernández, viene a mandarnos a nuestro pueblo. Y Fidel, oyendo eso, al otro día nada más durmieron. Ahí estuvo afuera del cuartito un hombre con un arma cuidándolos, porque pues no era bienvenido. Y ahora damos gracias a Dios. Y que ahora fue un grupo, yo digo grande, porque pues fueron para todos, todo hicieron. Trabajaron con mujeres, trabajaron con niños, trabajaron con varones. Bueno, fue una fiesta. Y luego algo, compartir la palabra de Dios, compartir las buenas nuevas a los jóvenes, que es la otra generación que nos falta. Si tú tienes hijos, padres, que te puedas dar un buen testimonio a tus hijos, que tus hijos te puedan escuchar, puedan ver, que no digan, papá, mamá, tú dices una cosa, pero haces otra. No te creo. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros como padres, dar buen testimonio en nuestra casa para que pueda ser exaltado el nombre del Señor y pueda ser predicado y esa generación de jóvenes pueda ser alcanzada. El Señor necesita a esos jóvenes valientes que se levanten. Yo pensaba en nosotros cuando llegamos hace 52 años aquí. Y sabes, Fidel era de carácter. Y el Señor llama gente así, que le importa poco lo que digan, que estuviera ahí hablando este agente municipal ahí en el pueblo. Él seguía ahí. Y luego se llevó a un güero bueno, a Jack Knowles. Se lo llevó a Chanaguía. Y ahí podemos ver la obra de Dios. Y ahorita mandamos a otro güero allá a Chanaguía. Le digo, ya. Ahí está Jeremy. Enseñando a la gente. Dios usa a quien quiere. Solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, iglesia, nadie podrá estar en nuestra contra, en contra de nosotros. Aunque se levante un ejército, sabes, el Señor está de nuestra parte y Él va a hacer a un lado a los que se quieran interponer para que los planes de Dios se cumplan en tu vida. No desaproveches el tiempo, no desaproveches el momento. Dios es un Dios grande, nada es imposible para Él y está de nuestro lado. Qué hermoso saber que el Creador del cielo y de la tierra esté de nuestro lado. No tenemos nada que temer de nuestros enemigos, porque ninguno de ellos es tan grande como nuestro Dios. Si Dios no les permite que te toquen, que te hagan daño, Dios no lo va a permitir, porque tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, el que hizo el cielo y la tierra y con su palabra formó todo lo que vemos, que es agradable a nuestros ojos. Es nuestra tierra donde vivimos. Recuerda, Dios es por nosotros. Él está de nuestro lado. Él va cerca de ti, ayudándote. No importa lo que pase, no importa lo que tengan que ver los impíos para que se detengan, para hacerte daño. Aquí en Sitla vieron la gente que en la cabina de la camioneta iba el ejército, que Fidel Hernández llevaba el ejército ahí en la cabina, llevaba hombres con el traje del ejército mexicano. Dios es capaz de hacer cosas como esas. Él manda a sus ángeles cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Pero quiere que tú y yo nos paremos firmes. Recuerda, Dios es por nosotros. Él está de nuestro lado. No lo ves, pero Él está cerca de ti para guardarte, para cuidarte. Tú no estás sola. ¿Sabes el propósito del diablo? Dice que el propósito del ladrón, ¿qué es? Robar. Cuando entra a una casa, entra a robar. No importa, nadie se le puede atravesar, porque él viene a robar. Él viene a matar y él viene a destruir. Él quiere llevarse lo que hay en esa casa. Dice el Señor, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Ese es mi propósito, que tú y yo sepamos que Dios quiere darnos una vida plena. Cuando nos metemos en la alabanza, como en este momento, la presencia de Dios está aquí de nuestro lado. El diablo tiene una posición y propósito. Él está contra nosotros. El diablo está contra nosotros. Él quiere robarte la paz. Él quiere matar a tus hijos. Él quiere matar a tu familia y destruir todo lo que encuentra a su paso. Mi propósito, dice el Señor, es darles vida. Es darles vida. Que no tengas achaques, que no tengas dificultad para vivir esta vida, que vivas una vida plena, una vida abundante. Eso es lo que el Señor quiere que tú y yo disfrutemos. Pero Dios está sobre nosotros y alrededor de nosotros. Su propósito del enemigo está en contra de nosotros, pero Dios está alrededor de nosotros para protegernos. Por eso tenemos que ponernos bajo la cobertura de Dios. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará. Si habitamos aquí en este lugar, no tenemos problema de que afuera esté lloviendo, de que afuera esté cayendo granizo, de que afuera haya disturbios. No tenemos problema porque estamos aquí guardados, estamos protegidos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo quiero morar bajo esa sombra poderosa que me protege, que me cuida, que me guarda. Dice el Salmo 139:5, Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Yo estaba recordando al pueblo de Israel cuando iba caminando en el desierto, cuando habían salido de Egipto. Y sabes que el Señor iba adelante guiándolos y el Señor iba atrás protegiéndolos de los egipcios, porque los querían detener, los querían matar. Pero ahí estaba el Señor. Y así como eso que tenemos en la Biblia, ¿sabes qué? El Señor dice el Salmo 139:5, vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición, esa mano de bendición sobre mi cabeza. Cuando los hebreos ponían sus manos sobre sus hijos, ¿qué le decían? Lo que había dicho el sacerdote, bendígalos, pongan sus manos sobre ellos, que el Señor te bendiga y te guarde, mi hijo. Que cada vez que salga tu hijo, lo pongas bajo la protección de Dios. Y ya sabían los niños judíos que tenían que recibir la bendición de sus padres. Y así cada uno de nosotros tenemos que estar cubiertos. Dice el Señor, yo voy delante y detrás de ti. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. ¿Qué más queremos, iglesia? ¿Qué más queremos? Que el Señor está atrás y adelante, guardándote la espalda y cubriéndote enfrente, cubriéndote el corazón, de la abundancia del corazón. Hay tantas cosas de la abundancia del corazón y te cuida la espalda. Ahí la Biblia dice en el Salmo 125:1-2, los que confían en el Señor están seguros como el monte de Sión, no serán vencidos, sino que permanecerán para siempre. Así como las montañas rodean a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo, ahora y siempre. Así como el monte de Sión no será vencido, ahí está, vuelves al mes, a los dos meses, ahí ves el monte de Sión. Dice, porque Dios está alrededor de nosotros. No será vencido, porque Dios está alrededor de nosotros. Así somos nosotros. El Señor está alrededor de nosotros. El Señor no nos dejó solos. Mandó al Espíritu Santo. Hermoso Señor, que dijo, me voy. Le dijo a sus discípulos, pero no los voy a dejar solos. Voy a dejar al Espíritu Santo para que estén ustedes. ¿Sabes? Que los convenzca. A veces hacemos cualquier cosa que a Dios no le agrada y sabemos que a Dios no le agrada las cosas que hacíamos antes. Y el Señor está ahí en nuestro corazón y nos está diciendo, está mal lo que hicimos. Es el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, a nuestra conciencia, diciéndonos las cosas que están bien y que están mal. El Señor nos dejó, dice, no solo mandó al Espíritu Santo para que esté con nosotros y sea nuestro ayudador. No temas. Como te llames, yo te ayudo. Ahí está el Señor, ahí está el Espíritu Santo ayudándote, quizás animándote, quizás trayendo a tu mente la palabra que has leído, los versículos que te has querido aprender, trayéndotelos a tu mente y diciendo, esto es lo que dice mi palabra. En San Juan 14:15-16, y ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos, y yo le pediré a Dios, el Padre, que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. El Espíritu Santo se cumple cuando nosotros cumplimos sus mandamientos. El Espíritu Santo quiere morar en nosotros y dice, yo voy a pedir al Padre, a Dios, el Padre, que les envía el Espíritu Santo. Eso es lo que nos ha sostenido, eso es lo que nos ha ayudado, como Fidel en allá en Chanaguía, que le dijo, vámonos en Citla, vámonos, es tiempo de irnos. Somos una espina para esta gente. Somos una espina para esta gente. Tenemos que irnos. Y ahí se tomaron un cafecito, dice, con galletas de animalitos, y ahí van subiendo el cerro, subiendo. Dijeron los que fueron, ¿cómo fue hasta allá, pastor? Está muy lejos. Pues imagínense, ellos hicieron 6 horas en carro. Bueno, de aquí hasta allá, 6 horas en carro, y esto, no estoy diciendo menos, fueron más. Pero ahí estuvo la mano de Dios para ayudarlos. Y el Espíritu Santo ayudándolo y diciendo, es hora de irnos. Es hora de irnos. Y hoy quiero hablarte 3 formas del cuidado de Dios sobre tu vida y lo que Él hace a favor de ti. Primero, Dios nos protege. Dios nos protege. El Salmo 118, 4 al 6, dice que lo repitan los que adoran a Dios. ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios? Llegaron desde la buena hora porque querían adorar a Dios. Muchos dicen, ¿saben? Yo hoy quiero llegar a lo más importante, que es la palabra de Dios. Y no quieres llegar a la adoración, a la alabanza, y a la oración y a la alabanza. No queremos llegar. Y cuando venimos a adorar al Señor como hacía David, ¿sabes? Él se ponía en contacto, en línea con Dios. Dice que lo repitan los que adoran a Dios. Dios nunca deja de amarnos. Perdida ya toda esperanza, llamé a mi Dios y Él me respondió. Me libró de la angustia. Dios está conmigo. No tengo miedo. Nadie puede hacerme daño. Ahí está el salmista hablando. Este Salmo 118 era un salmo para alabar al Señor desde el principio del versículo 1. Dice el salmista en el Salmo 118, 4, que lo repitan los que adoran a Dios. Dios nunca deja de amarnos. Yo puedo ver el amor de Dios. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado, iglesia. Hasta aquí estamos, después de 52 años. Después de tener ese trabajo en los pueblos, en las rancherías. Después de que el Señor como que le dijo a Fidel, ya quédate quieto, porque quiero que trabajes en la ciudad. Y se comenzaron a hacer esos desayunos mes tras mes, tras mes, tras mes, tras mes. Era mucho trabajo, pero ahí estábamos. Llevar todo el equipo a la misión de Los Ángeles, regresarlo, y el grupo de alabanza, Ana desde las 5 de la mañana estaba vocalizando. Bueno, es todo un evento esto que se hacía, ¿sabes? Para llevar adelante la obra de Dios, no solamente allá con nuestros hermanos, sino aquí en la ciudad. El Señor quiere que todos le alabemos. Dice que lo repitan los que adoran a Dios. Dios nunca deja de amarnos. Él te ama con ese amor eterno, iglesia. Él te ama con ese amor eterno. Y Él ama a tu familiar. Él ama a tus parientes. ¿Sabes qué? No te limites. Háblales de Cristo. ¿Sabes qué? Porque la vida es corta. Y a veces decir, cuando tiene una enfermedad grave, comenzamos a decir, ¿y qué va a pasar con él? Y comenzamos a pensar en que no le hemos hablado del Señor. Vamos, no nos vamos a callar. No nos vamos a callar. Somos sus voceros. Dice el Señor, yo me voy. Yo me voy, pero voy a dejar al Espíritu Santo para que esté con ustedes. Siempre les esté redarguyendo y diciendo, es hora de hablar. Es hora de comunicar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo murió y resucitó al tercer día y murió por ti. ¿Qué está haciendo? Está adorando a Dios, está alabando a Dios por sus atributos, está alabando a Dios por su misericordia y su bondad. David, eso es lo que hacía. era parte de él. Que él cogía su arpa o yo no sé qué, su guitarra, su piano, no sé qué. Pero él se ponía a alabar a Dios. Se ponía a alabar a Dios. Venía a su mente todas las palabras que le quería decir al Señor. Señor, tú eres bueno. Señor, tú eres compasivo. Señor, tú eres paciente. Tú eres fiel. Señor, tú eres justo. Señor, tú me llevas adelante en medio de tantos enemigos que tengo. Dice el Salmo 136:1. Es otro salmo que podemos... Pura alabanza, alabanza, alabanza. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre, convivencia cristiana. Su fiel amor perdura para siempre. Ahí está la fidelidad de Dios. Ahí está la fidelidad de Dios. Yo puedo ver la fidelidad de Dios con cada uno de estos hombres y mujeres que se disponen a ir a donde están nuestros hermanos. ¿Verdad? Que no te pueden dar un buen hotel, que no te pueden dar una buena comida, pero sí te dan todo su aprecio, todo su amor. Estas personas el Señor los ama. Yo estaba recordando a esta mujer samaritana. Dice que el Señor andaba predicando, venía en camino y le dijo a sus discípulos: me es necesario pasar por Samaria. Allí estaba una mujer en el pozo. Allí estaba, fue a la hora del calor, porque esa hora del calor ella pensó que no iba a haber nadie en el pozo, porque en la mañana no podía salir, porque no era una mujer amada, querida del pueblo. Era una marginada del pueblo, marginada de los marginados, dice una escritora. Eso era esta mujer, porque nadie la quería. Tenía 5 divorcios. Y ahora tenía un novio que vivía con él. Entonces nadie la quería. Y el Señor dijo: me es necesario pasar por Samaria. El Señor llama también a las mujeres para que las mujeres le compartan su palabra, para que las mujeres vayan al pueblo y le digan a la gente que los está señalando, y le digan: ¿sabes qué? Ven. Y oye, aquel que me ha dicho toda la verdad, ven. Y ahí podemos ver al Señor hablándole a esta mujer. No le habló de sus pecados, no le habló de nada de eso. No le dijo: tienes que arrepentirte, mujer, porque eso es incorrecto lo que haces. No, simplemente le dijo: dame de beber. ¿Y cómo tú, siendo un judío, me estás pidiendo a mí que yo beba? Que te dé yo agua a ti, que eres judío. Eso como que no es correcto. Y él comienza a hacer la plática con esta mujer. Esta mujer quizás no convencida, ¿verdad? Entonces podemos ver la obra de Dios, la obra de Dios en esta mujer. Esa mujer comienza a decirle al Señor todo lo que ha hecho. Y sabes qué, hijo, esa mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo a traer al pueblo a todos los que lo criticaban. Ella no se podía acercar al pueblo, no quería ver a nadie. Pero cuando Jesucristo habló con ella, ella tuvo el valor de ir y decir a todos: vengan, hay un hombre que me ha dicho toda la verdad, es profeta. Y ahí viene el pueblo. Esta fue una de las evangelistas, fue una mujer. Estaba pensando en María Magdalena. El Señor echó fuera 7 demonios. Era una mujer de mala reputación también. Y el Señor la salvó, el Señor echó fuera esos 7 demonios que tenía. Ella fue libre, ella estuvo en su normal y comenzó a ver la grandeza de Dios. Y cómo Dios le hablaba, eso se llenaba María Magdalena. Y podemos ver otra evangelista hablando de Dios, hablando de Jesucristo, de su muerte, de su resurrección, hablando esta mujer. Dios usa a las mujeres, Dios usa a los hombres. Por eso nos hablaron en esta semana pasada: ama a tu mujer. y mujer, respeta a tu marido. Casi nos hablaron de eso, ¿verdad? Pero bueno, yo lo estoy diciendo ahí. Así es. Nuestra fe aumenta cuando meditamos y hablamos sobre lo grande que es nuestro Dios. El Salmo 118:5 dice que en su angustia había pedido a Dios. Perdida ya toda esperanza, llamé a mi Dios y Él me respondió. Pero nota que solo después de haber adorado y alabado al Señor por sus verdaderos atributos, Él clamó y exponiendo y diciéndole su angustia y su dolor. En el versículo 6 de ese mismo Salmo 118, Dios está conmigo, no tengo miedo, nadie puede hacerme daño. Esa es la confianza que tenemos cuando nosotros nos ponemos bajo la cobertura de Dios. Entonces, ¿por qué tienes miedo si el Todopoderoso está contigo? Nuestro Señor está con nosotros. Podía decir Jeremías, no hay nada difícil que sea para Dios. Dios puede rescatar a cualquier persona, no importa lo que sea. Podemos ver a un Pablo, el Señor rescatándolo. Era un perseguidor del Evangelio. El Señor lo levantó. El Todopoderoso está aquí. El Señor le habló a Jeremías, lo había llamado como profeta. Y le dijo, no tengas miedo, porque contigo estoy para cuidarte. Se sentía solo Jeremías. Jeremías era un niño. Dice, no puedo hablar, Señor, soy un niño. Dice, no tengas miedo, porque contigo estoy para cuidarte. Tú ve y haz lo que yo te digo, y yo iré delante y detrás de ti. Yo abriré camino donde no lo hay. A Josué también el Señor le dijo, ¿sabes, Josué? Moisés va a morir, entonces tú tienes que tomar el lugar. Y Josué, tembloroso, nervioso, ¿cómo voy a tomar el lugar de este hombre? Pero el Señor le dijo, mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. A veces necesitamos un empujón, ¿verdad? Que el Señor nos hable y nos dice, mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. Tenemos que esforzarnos. A veces no tenemos las fuerzas para hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Necesitamos darnos cuenta de cuán grande es Dios y cuán pequeños son nuestros enemigos cuando los comparamos con Él. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es grande. No le digo a Dios qué tan grandes son tus problemas. No le digas a Dios qué tan grandes son tus problemas. A veces comenzamos a orar y le decimos, Señor, tú conoces mi problema, tú sabes lo que dijo el médico, tú sabes lo que dijo el abogado, tú sabes la situación en mi casa, es tan grande. Y comenzamos a decirle a Dios qué grandes son tus problemas. Dile a tus problemas qué tan grande es tu Dios. Vamos a decirle a nuestros problemas qué grande es nuestro Dios. Tenemos un Dios grande, 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 como decía un canto, maravilloso es Él. Él es grande. Tal vez hoy tú te sientas angustiado, preocupado, tienes miedo o te sientes desilusionado, rechazado. Tal vez vienes con depresión o estás luchando con el qué dirán. Si es así, tienes que saber que cuando estamos más preocupados por la gente que por lo que Dios dice, es un insulto a Él. Tenemos que hacer un lado, estamos angustiados, vamos a meternos en Dios. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Tienes miedo, no puedes dormir en la noche. Hay algo que tienes que hacer. ¿Sabes qué? Ponte a interceder, ora, ponte a leer la Biblia, ora con las promesas de Dios, con la palabra de Dios. Tienes que hablar la palabra de Dios. Tienes que hablar la palabra de Dios. El Señor es tu sanador, como dice el Salmo 118:17. Yo soy, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Dios. No vas a morir por ninguna de estas cosas. No vas a morir porque tengas tanto miedo. No vas a morir por todo eso, sino que el Señor te va a sanar. No moriré, sino que viviré y contaré todas las maravillas del Señor. Yo supliré todo lo que te falta. Si hay escasez en alguna área, yo voy a suplir todas las áreas de tu vida. No tienes que preocuparte por el qué dirán de la gente. Preocúpate por lo que Dios diga. La Biblia dice que temamos al Señor con reverencia y adoración, y Dios se moverá a nuestro favor. Vamos a temer al Señor con reverencia. Vamos a amarle. Vamos a hacerle ejemplo en donde nosotros estemos, a donde nos estamos moviendo, con nuestra familia, con nuestros amigos. Que sepamos que ahí está el Señor con nosotros. Ahí lo llevamos. En Deuteronomio 28:7 dice: el Señor derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán, pero por siete caminos huirán de delante de ti. El Señor derrotará a tus enemigos, iglesia. Tú sabes cuántos enemigos se han levantado contra ti. Sabes que ellos van a huir. Ellos no van a quedarse ahí, porque van a ver, van a ser abiertos sus ojos y van a ver la protección de Dios sobre tu vida. Pero si nos mantenemos nuestros ojos fijos en Dios y continuamos adorándole, hablando con el Señor, manteniendo nuestra línea de comunicación con su palabra. Vamos a hablarle al Señor con su palabra. Dios nos recompensará y traerá justicia. ¿Sabes? Porque tenemos un Dios de justicia. Dios es nuestra justicia. Dice la Biblia que Él es el Dios de justicia. Él ama la justicia, aborrece la injusticia. Allá en Proverbios 12:21 dice: nada malo le sucederá al justo. ¿Cuántos han sido justificados? Yo he sido justificada. No, a veces la riego, pero he sido justificada. Nada malo le sucederá a los justos. En cambio, debemos esperar en el Señor. Dice la palabra de Dios, me encanta esa escritura. Díganles a los justos, Isaías 3:10. Díganle a los justos que a ellos les irá bien en todo. Díganle a los justos, porque Él es nuestra justicia. Porque Él es nuestra justicia. Y en tercer punto, tercero, y ya terminamos, Dios es nuestro defensor. Dios es bueno con nosotros. Dios es también nuestro defensor. No podemos en nuestras fuerzas muchas veces lograr defendernos a nosotros mismos. Y a veces pareciera que se empeoran las cosas, y es ahí cuando debemos permitir al Señor que Él lo haga. Ahí, porque a veces nosotros hablamos de más. Y a veces tenemos que quedarnos callados y hablar con Dios. Señor, dámelo las palabras que necesito. Señor, a veces tengo que callarme. Si ponemos nuestra mirada en Dios, nadie va a tomar ventaja de nosotros, al menos no por mucho tiempo. Dios tiene muchas maneras para darnos sus bendiciones. Mira lo que es esto: cuando Dios está contigo, si una puerta se cierra, Él abre otra, y si no hay más puertas, Él hace una. Pero tú vas a el Señor te va a defender. El Señor te va a ayudar en todas las cosas que tú emprendas. Dice Apocalipsis 3:8. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Quizás una puerta de trabajo, quizás, no sé, pero a lo mejor no estás capacitado para esa puerta que se abrió. Y te echan grilla los de arriba, ¿verdad? No está capacitado. Pero el Señor ha abierto una puerta para ti. Y nadie, dice Apocalipsis 3:8, nadie puede cerrarla. Si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Nadie va a poder estar en contra de nosotros. ¿Qué puede hacerme un hombre, un simple mortal? La palabra de Dios está llena de promesas. Y nos dice que Dios tendrá cuidado de nosotros. El cuidado de Dios en nuestras vidas. Una de estas promesas está en Hebreos 13, 5 y 6. Fíjate, en nunca y jamás. Dice en Hebreos 13, 5 y 6, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Nunca te dejaré y jamás te abandonaré, iglesia. El Señor lo ha dicho. Hemos sido comprados con su preciosa sangre. Y el Señor dice, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Estas escrituras me animan a mí mucho. Son claras y declaran varias veces que Dios no nos dejará sin su ayuda, iglesia. Cuando el Señor lo dice una vez, lo leemos y lo leemos, pero debemos creer que está hablando en serio. Pero cuando lo repite varias veces, está poniendo un énfasis fuerte en su promesa de no dejarnos nunca sin su ayuda. Y quiere que tú y yo sepamos que el Señor está con nosotros, que el Señor cumple sus promesas. Nosotros hemos visto la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Aquí estamos. El Señor dijo a Jacob, yo estoy contigo y te guardaré. El Señor le dijo a Josué, el Señor es el que va contigo, nadie te podrá hacer frente. Y Él lo cumplió. Y es lo mismo que Él te dice hoy a ti. Te animo que medites en estas escrituras cada vez que te sientas con temor acerca de tu futuro, o lo que el hombre quiere hacerte, lo que sabes que te han hablado. Yo recuerdo una vez aquí que a Fidel le llamaron en Oaxaca, váyase de Oaxaca si no lo vamos a matar. Le damos 15 días o no sé, algo así. Como dice Fidel, andaba cuidando, Fidel no nos dijo nada y él solo andaba cuidándose. Pero es más fácil cuando lo ves en persona y te lo dicen en persona, pero por teléfono no saben ni quién es. Pero podemos ver que Dios es bueno. Vamos a meditar en sus promesas. Y si sientes temor acerca del futuro y de lo que el hombre te puede hacer, el hombre no puede hacerte nada sin que el Señor lo permita. Hay poder cuando declaras la palabra de Dios. Por eso el solo hecho de meditar y pensar en cada promesa te dará fuerzas. Meditas la palabra y te da fuerzas. Meditas la palabra y te da fuerzas. ¿Sabes qué? Y te levantas. Se levanta un gigante dentro de ti, que es la presencia de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Fíjate qué bien dice la palabra, por el oír. No dice siéntate a leer ahí en tu asiento. No tengo tiempo de sentarme, yo estoy ocupado, soy una persona muy ocupada, tengo muchos negocios, tengo que estar ocupado con la gente que tengo que está a mi cargo. Pero la Biblia dice que la fe viene por el oír. Oye con tu celular la palabra de Dios. Es una bendición todo lo que tenemos en este tiempo. Cuando Satanás intente atemorizarte, refúgiate en la palabra de Dios. El temor al hombre puede hacer que perdamos nuestro destino. Vamos a aferrarnos a la palabra de Dios. ¿Qué dices, Señor? ¿Qué dices en tu palabra con este problema que tengo, con este asunto que tengo? El Señor te va a decir, yo te ayudo, porque lo estás tomando en cuenta Dios. Primera de Pedro 5:8 dice, tengan cuidado, estén siempre alertas, pues su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El Señor ha provisto un lugar de bendición para cada uno de nosotros. Dios quiere que gobernemos, no que seamos gobernados por el temor y la intimidación. Fuera el temor, no tiene ninguna autoridad en tu vida ni en tu familia. Estás pasando tiempo de temor, ¿por qué tienes temor? Métete en lo que la palabra de Dios dice, habla la palabra de Dios. Es tiempo de creerle a Dios. La lucha que enfrentas hoy, fíjate, está desarrollando la fuerza y perseverancia que necesitas mañana. La lucha que estás enfrentando, no te preocupes. Hoy se está desarrollando la fuerza Hay una fuerza que está creciendo dentro de ti, esa perseverancia que necesitas mañana. Dios está trabajando en tu vida, el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Y con Dios, iglesia, nada, nada es imposible. El Señor nos protege, hablamos. Dios es tu justicia y Dios es tu defensor. Eso es. ¿Qué más queremos? No necesitamos más. Inclina tu rostro. Señor, te doy gracias por tu presencia en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la vida. Gracias porque estamos aquí por tu fidelidad. Gracias porque tú nos has guardado toda esta pandemia. Aquí estamos. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice: aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas, porque yo estoy contigo para ayudarte. Yo estoy a tu lado. Yo me levanto como poderoso gigante. Gracias, Señor, por tu presencia. Padre, tú has salido a nuestro encuentro muchas veces con las bendiciones de tu bondad. Nos las has mostrado, Señor. Y has puesto una corona de justicia en nuestra cabeza. Te doy gracias, Señor. Te pedí vida y me la diste, largura de días para siempre. Y me has hecho alegrarme en tu presencia. Que la bondad y la misericordia me seguirán todos los días, dice tu palabra. Y yo lo creo, Señor, en esta mañana. Te doy gracias, Señor. Gracias porque tú nos proteges. Gracias, Señor, porque aunque andemos en dificultades, en problemas, ahí está tu mano de poder sobre nuestras vidas. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga, iglesia.